Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Ya estamos en el programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Ganal. Así es que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Lore. ¿Cómo estás?
Perfecto. Ah, bueno, pues les platicaba que estoy muy bien, que estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Estoy muy contenta que nos sintonicen para escuchar el programa y el tema del día de hoy.
Súper buenísimo. Nosotros emocionados, contentos en esta semana. Aquí en Atlanta tenemos una muy buena buena temperatura. Está saliendo el sol, perfecto. Listos como para irnos a la playita, algo así. Y relajarnos.
Así es que Lore, aquí pues tenemos también muchísimo calor, pero muy, muy lejos la playa. Entonces, pues ni modo. Pero aquí también hay clima cálido. Pero todo va muy bien y como que los días soleados nos ponen un poco más de buenas, ¿no?
Ay, sí, nos quitan la depresión por un buen rato que tenemos ahí todos escondidos, adentro de, encajonados, ¿verdad?
Ándale, y ayuda también a que se fije la vitamina B en nuestros huesos. Entonces, perfecto. Pues todo perfecto.
Muy bien.
Bueno, Rick, pues mira, te platico. El día de hoy preparé un tema que, bueno, pues puede ser como de mucha, pues de mucho interés. Yo creo que para todas las edades, para todas las parejas, chicos que apenas están empezando, digamos, como sus relaciones de pareja, personas que pues también ya llevan a veces matrimonios muy largos, o pareja, o personas que también están solas, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mis relaciones, ¿no? Que pues ninguna funciona. En efecto, pues sí, son personas que se enamoran y todo, pero que a veces es complicado y que muchas veces lo que yo les platico a mis pacientes, que les digo que muchas veces en una relación de pareja el amor no es suficiente y muchas veces como que se choquean un poco cuando les digo, pero ¿cómo no? Porque se nos vende mucho la idea de que el amor lo puede todo y que con el amor ya todo es fácil, pero no.
Pero no, nada que ver, ¿verdad? Definitivamente. No es como las telenovelas o, por ejemplo, como en las películas de Disney, ¿no? Que se casaron, vivieron felices y todo ahí en adelante es felicidad.
Así es, y qué chascote nos llevamos, ¿verdad? Cuando nos casamos, ahí es donde empieza realmente la verdadera novela, ¿no? O el verdadero cuento. Entonces, fíjate que bueno, preparé yo el día el tema de qué hace que una relación funcione y vamos a dar puntualmente unos 15 puntitos por ahí que ayudan mucho a que una relación funcione. Pero fíjense que de entrada lo que sí es muy importante y creo que es esto, ¿no? El decir que para que una relación funcione se podemos ponerlo como el punto uno y creo que me estoy adelantando, pero creo que es importante abrir con esto porque lo que tenemos que empezar a hacer es renunciar a estas expectativas que luego son irracionales acerca de lo que es una pareja o una relación de pareja. Uh-huh. Si nosotros estamos constantemente pensando que una relación de pareja debe ser perfecta, que en una relación de pareja no hay pleitos, que en una relación de pareja todo es miel, todo es azúcar, todo es amor, no hay problemas, todo fluye fácilmente, bueno, pues obviamente de entrada con esta expectativa estamos condenando nuestra relación precisamente al fracaso, ¿no? Porque algo que no debemos de perder de vista es que las relaciones de pareja son relaciones humanas, ¿no? Y estamos estableciendo relaciones con un humano, y yo soy humano también. Entonces, va a haber muchas cosas en las cuales vamos a diferir. Puede haber muchos, digamos, cosas en las que no vamos a coincidir. Puede haber puntos en los que vamos a chocar. Pero finalmente debemos de aprender precisamente, ¿no?, a resolver todos estos conflictos que existen. Entonces, de entrada, yo creo que para que una relación funcione, Ricky Radio Escuchas, es exactamente esto. Tenemos que entrar con una idea realista de lo que es una relación de pareja y tener una visión realista de lo que es la función de una pareja en nuestra vida. ¿Qué función tiene una pareja en nuestra vida? Pues obviamente es acompañamiento, obviamente es un apoyo, pero también tenemos que estar muy claros que una pareja también viene a nuestra vida a enseñarnos y hacernos crecer. Y a veces estos maestros de vida, que se les llaman parejas, son maestros un poco rudos, ¿no? A veces nos enseñan de una manera bastante complicada a tener paciencia, a ser tolerantes a la frustración, a miles de cosas que a lo mejor pues no sabemos, ¿verdad? Y una pareja nos enseña a tener todas estas, pues desarrollar estas habilidades, ¿va?
Perfecto.
Este sería, este es el primer punto. Vamos renunciando a nuestras expectativas para que una relación pues pueda funcionar.
¿Cuáles son esos ingredientes que nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación?
Bueno, mira, el primero que el que les acabo de mencionar, renunciar a nuestras expectativas irreales o irracionales acerca de lo que es una pareja. Otro de los ingredientes, el número dos, vamos a ponerle, es que tenemos que aprender a que para que nuestra relación funcione, tenemos que aprender a ser amables con el otro. Fíjate que yo creo y he aprendido por las parejas que he visto en terapia de pareja y a veces también por hasta por experiencia propia, ¿verdad? Que la amabilidad en una relación de pareja es un punto clave. Aprender a decir las cosas con mucha amabilidad. O sea, creo que todo en una relación de pareja se debe de decir y se vale decirse. Pero tienes que aprender a ser amable con las cosas que dices. Creo que puedes decirle a tu pareja algo que no te gusta, puedes decirle algo que te molesta, algo con lo que estás súper enojado o súper triste o hasta decepcionado, pero si siempre tienes como por delante la clave de la amabilidad. Si no eres amable, entonces eso que tú le vas a decir a tu pareja no lo va a escuchar, sencillamente. Es muy diferente cuando yo agarro y te digo, oye, Rick, fíjate que estoy molesta porque sucedió esto, a que si yo llego y te planteo las cosas en una forma de queja, ¿no? Es que tú, Ricardo, eres un esto, eres un otro, pues obviamente tú lo que vas a hacer es te vas a cerrar por default.
En otras palabras, puedo estar como a la defensiva, ¿no?
Exactamente. O sea, vas a estar a la defensiva y muy posiblemente también vas a estar a la ofensiva, ¿verdad? También vas a contestarme. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un pleito inútil y estéril. Entonces, cuando yo soy amable y te estoy planteando las cosas de una forma que les llamamos planteamientos suaves, ¿no? Con amortiguadores, entonces ese mensaje que yo te estoy queriendo llevar que yo te quiero decir, te va a llegar más fácilmente. Y al momento de llegarte más fácilmente, pues tú me lo vas a entender con mucha más suavidad y podemos a lo mejor negociar esa parte que tanto a mí me está generando conflicto o me está molestando. Por eso la amabilidad es una clave muy importante para que la relación funcione. Ese es como digamos el ingrediente. Como
el número uno, ¿no? Número dos.
Sí, porque acuérdate que el uno es vamos renunciando a nuestras expectativas.
La expectativa.
El amor es perfecto y el amor es todo. No, o sea, eso es como la clave número uno. Porque sabes que, digo, regresándome al punto uno, que si nosotros no renunciamos a estas expectativas, nos vamos a sentir siempre decepcionados en la relación. Entonces, pues no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, el primero, acuérdense, renunciar a nuestras expectativas irracionales acerca de lo que es el amor, nuestra idealización de la pareja. El número dos, hay que aprender a ser amables, ¿vale? El número tres. A lo mejor me estoy yendo rapidito, ¿me detienes?
Vamos bien.
Ok. El número tres es, tenemos que aprender a reconocer las cualidades de la pareja. Muchas veces sucede que pues ya llevamos mucho tiempo en una relación, muchas veces también ya estamos enojados, estamos medio decepcionados porque como teníamos muchas expectativas y pues ese príncipe azul tampoco resultó ser tan azul, ¿no? Entonces empezamos a ver y empezamos a enfocarnos solamente en los defectos que tiene nuestra pareja. todo lo malo se lo vemos, ¿no? Uy, tiene sus pies bien gorditos. Uy, no me gusta cómo habla. Uy, le huele la boca cuando amanece, cuando se despierta, ¿no? Uy, entonces empezamos, y fíjate que empezamos también a caer como en este gran pecado de idealizar a las demás personas, menos a la pareja que, o sea, vemos las cualidades de los demás, menos de la pareja con la que estamos, ¿no? Según nosotros, la pareja del otro, el esposo de tal es más guapo, es más exitoso, tiene más dinero, la trata mejor.
O sea, empezamos a comparar, ¿verdad?
Exactamente, pero ¿sabes qué es lo peor? Que empezamos a comparar, de por sí comparar es muy malo, ¿no? Pero comparar para mal, o sea, cuando tú comparas para dejar también peor a tu pareja, pues obviamente eso te va a generar pues muchísima frustración, sufrimiento y enojo con tu pareja, y aparte es muy injusto para tu pareja, ¿no? Entonces, la clave número 3 que es bien importante es tenemos que aprender y tenemos que estar recordando constantemente, porque esto sí nos cuesta trabajo, las cualidades de mi pareja. Uh-huh. Evitar conscientemente la crítica constante de mi pareja, de estar viendo solo sus defectos, todo lo que hace mal, todo lo que no me gusta. Uh-huh. Sino también es aprender a ver lo que sí hace bien, las cosas que sí valoro, qué cualidades tiene, qué cosas sí hace por mí, no nada más lo que no hace, sino también lo que sí hace por mí, los esfuerzos que hace, porque esto nos va a ayudar a tener una visión muchísimo más, ¿cómo les puedo decir? Como más noble o como muchísimo más amable o afable o valiosa acerca de nuestra pareja, y vamos a sentir entonces que la pareja pues con la que estamos es valiosa. Pero si nosotros no logramos ver y contemplar también las cualidades que tiene esta pareja, pues por supuesto nos vamos a sentir sumamente decepcionados. Y ahí les va otra mala noticia, ¿no? Ustedes me pueden decir, pues si me tiene muy decepcionada o muy decepcionado, pues me voy con otro, ¿no? Al fin, como cuando estamos instalados en la negación de las cualidades de la pareja, como le vemos todo bonito al otro, pues imagínense que vamos y nos buscamos o encontramos una pareja que según nosotros es mejor. Ok, pero también va a pasar el tiempo y también el tiempo, la relación, la rutina empieza a deteriorar cierta idealización. Entonces otra vez vamos a caer en el mismo círculo vicioso de dejo de ver las cualidades y empiezo a ver. Entonces eso es algo que tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Fíjate que luego yo he visto muchas parejas en las que están instalados esperando que su pareja cambie, instalados en que su pareja tenga los detalles que ellos quieren, que se vuelva la persona que ellos esperan, en vez de trabajar en la aceptación y en la valoración de las cualidades de lo que sí tiene su pareja. Entonces, obviamente, esto va a llegar a que se fracase la relación si no aprendo a valorar las cualidades de lo que sí tengo.
En otras palabras, enfocarme solamente a la cuestión negativa de la otra persona. O sea, ver los errores y nunca las cualidades, ¿no? Las cualidades y las virtudes que tiene la otra persona.
Claro. O sea, si tú quieres que tu relación de pareja fracase, enfócate en sus defectos. Vele siempre lo malo, ¿no? Siempre estále viendo el pelo en la sopa o el negrito en el arroz, ¿no? Si no quieres que tu relación fracase, si quieres que tu relación continúe y pase a través de los tiempos, aprende también a contemplar las cualidades y las cosas positivas que tiene tu pareja. Uh-huh. Otra de las cosas es, tenemos que aprender, para que una relación funcione, Rick, tenemos que aprender a trabajar los problemas en nuestra relación de pareja. O sea, tenemos que aprender a manejar el conflicto en una relación de pareja. ¿Cómo? ¿No? A veces, bueno, ¿pero cómo trabajo? Bueno, primero, cuando nosotros tenemos un problema en una relación, en vez de estarnos enfocando en el problema, o sea, mucha gente lo que hace es enfocarse en el problema, ¿no? Es que tenemos este problema, pero casi nunca se enfocan, en las soluciones.
Claro.
Se les dice, a ver, enfócate en la solución, no en el problema. Y vamos viendo, en vez de sentir, ay, es que pasó este problema y estoy súper enojado, o estoy súper dolida, o estoy, ok, sí, me siento así, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿De qué forma tú y yo podemos hacer para que esta situación se resuelva y no instalarme solo en mi sentimiento y no, como dicen, regodearme en mi sufrimiento y no nada más clavarme en el problema. Uh-huh. El trabajar en los problemas también en una relación se refiere a saber manejar el conflicto, aprender también a resolver los malos entendidos. Acuérdense que en una relación de pareja siempre va a haber desacuerdos. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene percepciones diferentes. Las parejas que luego van a mi consultorio, yo se las explico de esta forma. Bueno, de hecho, les hago un ejercicio así como muy rápido de 3 segundos, ¿no? En donde les pido que me describan el consultorio, que es el mismo espacio, el mismo tiempo, a la misma hora. Entonces, ¿qué sucede? Que cada uno me describe completamente diferente. Unos se fijan en una cosa, otros se fijan en otra. ¿Y quién de los dos está bien? Pues los dos, porque uno ve una cosa, otro ve otro, y es el mismo espacio. O sea, la percepción en una pareja siempre va a ser diferente, pero es valiosa. Entonces, cuando yo empiezo a comprender estas diferencias que tenemos mi pareja y yo en cuanto a lo que percibimos, en cuanto a que vivimos las cosas de diferente manera, entonces, hablando estos diferentes idiomas, podemos llegar aún así a entendernos, a decir, ah, mira, yo lo veo así, yo lo percibo de esta forma, ok, y como repito, ¿y cómo lo resolvemos? Y aprender mucho, como les insisto, a discutir y a tener discusiones con un propósito. ¿Cuántas parejas no discuten y discuten y discuten? Y discuten a veces, hay parejas que llevan discutiendo de la misma situación N mil veces, ¿no? Sobre la misma cosa y siguen insistiendo en lo mismo y finalmente se van haciendo discusiones sin propósito, inútiles, innecesarias. Pues yo les llamo estériles, pero fíjate que a veces ni tan estériles, ojalá fueran estériles, porque a
son
veces
dañinas, ¿no?
Exactamente. O sea, toxiquísimas, dañinas, desgastantes. Entonces, cuando yo agarro y digo, a ver, ¿por qué estamos discutiendo tanto tú y yo, no? Pues porque, no sé, por el dinero, si quieren. Ok, por el dinero. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo conforme al dinero, conforme a este tema. Y vamos a este es el propósito, porque ya no queremos pelear por el dinero. Entonces, nos vamos a sentar, vamos a hacer cuentas, vamos a ponernos de acuerdo, a ver cuánto ganas tú, cuánto gano yo, cuánto vas a aportar tú. Y lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esta discusión ya debe de tener un propósito. Si en una relación de pareja yo estoy discutiendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces es una situación que está inconclusa. Tienen que resolverla para entonces poder continuar con la relación. Hay parejas que se quedan instaladas años, décadas, en el mismo problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tienen o buscan ayuda profesional o tienen que buscar ustedes herramientas y métodos para discutir ese problema, pero con un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? Pues llegar a acuerdos, ¿no? Pues agarrar y decir, bueno, pues en este momento tú y yo vamos a llegar a una buena negociación que nos ayude a ti y a mí seguir adelante con la relación y ya dejar atrás este problema que si ya se volvió eterno.
Que son problemas definitivamente que dices, bueno, por cualquier cosita que no tienen significancia, les vamos a solucionar este problema, ¿no? Que no tiene mayor en muchos de los casos, ¿no? Que dices, es más tóxico que realmente que nada, ¿verdad?
Así es. Y digo, y pueden ser de problemas muy pequeños. Digo, obviamente, conforme vaya el problema, el tamaño del problema, pues el tamaño de la solución y el tamaño a veces de los recursos a los que nos tenemos que acercar para buscar solución. Hay veces donde también hay situaciones graves, ¿no? Por ejemplo, infidelidades, engaños, desconfianza, celos, que a lo mejor ahí dices, bueno, pues yo solo no puedo. Pues vamos a buscar un profesionista, vamos a buscar una terapia para que nos ayude con esto, ¿no? Pero hay personas que piensan, ¿no?, que se la pueden aventar solos. Y te digo, pasan décadas y décadas y décadas y no avanzan. Y a veces sabes que no es tanto. Y hay todavía y hay parejas que van hasta terapia de pareja y no avanzan, porque a veces también ya se quedaron clavados y regodeándose en el sufrimiento y regodeándose en ese dolor y no quieren, irónicamente, no quieren superar ese conflicto. Entonces también es decir, a ver, también, ¿no?, para que una relación de pareja funcione, tengo que tener una actitud de resolución dentro de la relación. Y a veces, ¿y esto qué quiere decir también? Pues que no siempre vas a ganar todo lo que tú pides en una relación. Por eso es una negociación, ¿sí? Todo esto tiene mucho que ver con este, con el mismo punto de aprender a trabajar el conflicto. Si yo estoy empecinado en ganar en un tema en la relación y veo que no gano, bueno, ¿sabes qué? Entonces vamos a negociarlo. Uh-huh. Si yo estoy siempre peleando con unas vacaciones en Hawái, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy, llevo años y años y años llorando y enojada con mi esposo porque no me lleva. Entonces decir, y él me dice, es que no te puedo llevar, no nos alcanza ahorita, ¿no? Bueno, vamos a negociarlo entonces, ¿no? Vamos
que,
a...
Que vayan a, por ejemplo, por lo menos que vayan al lago que está a un lado, ¿no?
Ándale, o vamos a Acapulco, que está 4 horas de aquí, ¿no? O sea, hagamos algo, bueno, está bien, no se puede, pero bueno, hagamos algo en lo que tú y yo nos sintamos pues a gusto, ¿no? No tiene, pero si yo agarro y digo, no, es que si no es Hawái, yo no quiero ir a ningún lado y me vale, y pues entonces ahí lo que estamos haciendo es entorpecer completamente nuestra relación y entonces no va a avanzar. ¿Por qué? Pues porque ya nos empecinamos, digamos que ya nos metimos como en unas arenas movedizas, en donde lo que yo me mueva, lo único que va a ser hundir más esta relación, porque estamos empecinados y aferrados, irónicamente, a no resolver ese conflicto. O sea, yo quiero que sea así, si no es así, pues no quiero nada. Entonces, ¿qué va a pasar? La que va a, a lo mejor ganas tú, pero va a perder la relación. O a lo mejor pierdes tú, pierde tu pareja y pierde la relación. Entonces,
en otras palabras, como que esa parte de como que uno se encierra, ¿no? Decir, pues solamente la solución existe en esta cajita, por decirlo, exacto, ¿no?
Exactamente. O sea, tener una mentalidad, como dices, abierta, ¿no? El decir, aquí, o sea, en una relación, no nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Truenan también los del otro. O sea, somos dos chicharrones tronantes, por decirlo de esa forma, ¿no?
Crujientes.
Entonces, es decir, pues tu voz también vale, porque finalmente estamos hablando, la misma palabra nos lo dice, pareja, par, dos, ¿no? No solo tus necesidades son importantes, ni no solo las mías, o sea, son nuestras necesidades. Y como estamos también, me regreso al punto uno, por eso te decía que el punto clave son las expectativas. Como yo estoy consciente de que tú no vienes a este mundo a resolver y a cumplir todas mis expectativas, ni que yo estoy en este mundo para resolver todos tus deseos y tus expectativas, ya bajándonos ese escaloncito o de esa nube, entonces a partir de ahí tú y yo podemos empezar a hacer negociaciones de adultos. Uh-huh. Pero si yo estoy atorada en mis expectativas, en mis deseos, en mis necesidades y me valen las tuyas y tú estás aquí como para complacerme y tú estás aquí con ojo, ¿cuántas veces no escuchamos esto de tú me haces feliz, yo quiero hacerte feliz, ¿no? Entonces,
que es totalmente pues, erróneo, por decir yo
no. Error.
O sea, hazme feliz. No, pues no, yo estoy aquí para hacerte feliz o tú me haces, o sea, no, es más bien pues estamos compartiendo una felicidad que nosotros mismos nos estamos creando nosotros mismos. Es decir, yo estoy compartiendo mi felicidad contigo, ¿no?
Exactamente.
Es decir, o sea, es como que dicen, estaba viendo un chiste el otro día que dicen, y tu media naranja, dice, ay, pues me la comí. ¿Qué es lo que dices? O sea, si existe o no existe la media naranja, ¿no? Hasta cierto punto somos naranja completa, ¿no? Que lo mencionábamos el otro día, algo así. Que es un complemento, estoy aquí para compartir mi vida, mi, qué sé yo, todos mis dones, ¿verdad? Claro. Todos mis privilegios, mi inteligencia.
Juntos, claro, para tú aprender de mí, yo aprender de ti. O sea, no es de que yo vengo a enseñarte o yo vengo a darte, como dices, ¿no? Eso que tú no tienes. Ay, no eres feliz, no te preocupes, yo vengo aquí a hacerte feliz. Entonces empiezas a cargar la relación y empiezas a pasar sobre ti mismo y aparte estás prometiendo algo que tú no puedes dar. O sea, nosotros no somos dadores de felicidad, no somos, si no sabes que hay una, es como un síndrome que le llamamos el del mago de Oz, ¿no? Que ofrece dar algo que no puede dar, ¿no? Que dices, yo te voy a hacer feliz, yo te voy a, todo aquello que tú nunca has tenido, yo te lo voy a ofrecer. Entonces, no, pues no puedes. ¿Cómo, no? Si tu pareja no se ha ocupado de su felicidad, de su plenitud, de su bienestar, tú no vas a venir a resolverle eso. O sea, van a ser dos personas incompletas, rotas, desmoronadas, queriendo juntarse y decir que, fíjate cómo suena esto, ¿no? Que juntándose van a ser un ser completo, feliz y pleno. Es imposible.
Entonces, en otras palabras, un infeliz haciéndote con otro infeliz.
Exacto. ¿Qué suma?
Pues infelicidad.
Exacto, una gran infelicidad, por supuesto. Y una serie de presión sobre el otro, ¿no? Decir, es que tú tienes que hacerme feliz, es que tú tienes, espérame. O sea, una pareja, expectativas, me regreso al punto uno, no viene a hacerte feliz. Entonces, cuando yo aprendo eso, entonces empiezo a tener más capacidad de resolver los malos entendidos, de manejar el conflicto y de ser cuidadoso en el momento en el que estoy discutiendo. Hay parejas que son sumamente así súper mega hirientes, o sea, dicen unas cosas que, ¿no? De verdad, hasta estando en consultorio se espanta uno, ¿no? Porque dices, no, ¿cómo le puede decir eso, no? Pero están enojados y se dicen cosas terribles. Y después, ¿qué sucede? Es que no era cierto. Lo que pasa es que estaba bien enojado.
Que a veces pero, que me imagino por la cuestión emocional que traen, ¿no? Por esa, esa agresión, ¿no? Que traen. Ya cuando menos lo esperan, dicen cosas y o sea, que no piensan, o sea, se enojan y no lo piensan, ¿verdad?
Sí, como bien dices, no piensan, no piensas lo que estás diciendo, o sí lo piensas y estás enojado y en ese momento tienes el valor de decirlo, porque muchas veces, pues eso es el enojo, ¿verdad? Como que nos inyecta valor y decimos, no, ahora sí se la voy a soltar y le voy a decir todo lo que pienso, ¿no? Y finalmente lo dices y después dices, pues es que no lo debí haber dicho. Finalmente lo pensé en ese momento que estaba enojada, pero realmente en el día a día, pues no pienso así. Y lo que iba era que normalmente cuando somos muy hirientes con nuestra pareja o decimos cosas tan feas, hay un ejemplo que pone de que agarras una hoja y la arrugas toda completamente, ¿no? Y después la extiendes otra vez, ¿no? Agarras y la empiezas así como a planchar, a aplanar, pero esa hoja nunca va a quedar igual. Más o menos esto es lo que pasa cuando nosotros herimos con palabras a nuestra pareja. O sea, lo arrugas, ¿no? Y lo extiendes, ¿no? Y después, no, perdóname, mira que ya no pensé. Pero lo que sucedió aquí es que esa hoja no va a quedar igual. O sea, esas palabras muchas veces ya no se pueden borrar. Entonces, o se pueden borrar, pero necesitan una reparación profunda, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Otra de las claves es aprender a ser cuidadoso en la discusión. Ese me parece que es el punto 6-5, ¿no? O 6, creo que es el 6, ya me perdí un poco. Pero bueno, este es el 6, pero van juntos con pegados, si se dan cuenta. Ahora.
Y todo eso va como que junto, ¿no? O sea, uno lleva. Manita, exactamente. ¿No?
Entonces, bueno, esto es conforme, todos estos puntos que hablamos ahorita son conforme al tema de cómo manejar el conflicto y aprender a resolver los conflictos, ¿vale? El punto 7, si es que voy bien en la numeración, es aprender a tener sentido del humor en la relación. Si yo me tomo muy en serio a mí misma, si yo tomo demasiado en serio todo lo que dice mi pareja todo el tiempo, si yo me tomo en serio lo que pasa en la vida, por ejemplo, me voy a hacer una persona sumamente, ¿qué creen?, amargada. El agarrar y reírse de nuestros propios defectos, reírnos de la vida cotidiana, ¿no? El agarrar y decir, ay, no juegues, qué chistoso, mírame, no sé, esto me salió mal, o si la pareja se equivoca, no burlándose, pero sí teniendo como un sentido del humor de que no sé, que se le cae el jugo y en vez de agarrar y hacer un relajo, el decir, pues no te preocupes, ya le hacía falta limpieza a la mesa, ¿no? Y te empiezas a reír. Entonces la relación empieza a resultar y a funcionar de una forma muchísimo más ligera, más light, ¿no? Te ríes, o sea, agarrar y decir, bueno, no es tan serio esto que está pasando. No, de verdad, a veces por tomarnos nosotros tan en serio la vida, la relación, a la pareja, nosotros mismos, nos volvemos amargados. Es decir, aprendamos a tomar la vida con un poco más de ligereza, aprender a reírnos de las situaciones que pasan, de los problemas que tenemos, porque finalmente son pasajeros, todo pasa, ¿no? Hay una frase que dice, todo pasa y esto también pasará. Pero si va a pasar, pues esperemos que pasen un trago menos amargo, como pues aprendiéndonos a reír de las cosas que pasan. Las relaciones de pareja, en donde hay más risas, más sentido del humor, fíjate que son las relaciones que más perduran, porque son mucho más llevaderas. ¿Cómo ves?
Como que se toleran más cosas, ¿no? Uh-huh. Es a cierto punto decir, bueno, hay cosas que... Hay unas cosas que no tienen que tolerarse, definitivamente, pero hay otras más como claro. Que dicen, bueno, la aceptación, cómo es la otra persona, cómo es su forma de ser, bueno, eso se acepta, ¿no? Tal y como es. Porque dices, bueno, pues ya escogí y, bueno, pues esa persona es una persona que se va a querer así como es, ¿no?
Claro. Claro, la aceptación y a veces pues esos defectos, como dices, pues tomarlos con sentido del humor, ¿no? Que si la persona es que es olvidadiza, es que es medio despistada, es que pues ya, o sea, bueno, pues ya, me río.
Pues sí, pues ¿qué más te queda, no? ¿Cómo le vas a ayudar a hacer la concentración, no?
Claro, no, pero fíjate que hay personas o hay parejas que en vez lo que hacen es empezar a criticar muy duramente, ¿no? Ser muy fuertes, muy duras, muy... ¿cómo podemos decir? Muy críticas con la pareja. Y entonces esto se vuelve horrible porque imagínate, ¿no? Que tengas una pareja que todo el tiempo te esté criticando, que todo el tiempo te esté diciendo lo que haces mal, en lo que te equivocas, en que no cambias, en que ya está harto de ti porque siempre se te olvidan las cosas. Entonces se vuelve súper pesado, ¿no? Súper pesado. Entonces,
y se vuelve una... Pues obviamente ahora sí como que dices, bueno, ¿y para qué estoy aquí?
Claro, pues si no me quieres, ¿qué haces conmigo? ¿No? Si no toleras estos defectos, pues ¿qué haces conmigo? Como tú bien dices, Rick, hay cosas que definitivamente no se toleran, ¿no? La violencia, los malos tratos, o sea, tampoco vas, si te dan una cachetada, no te lo vas a tomar con humor, ¿verdad? Ay, qué chistoso, ¿no? Es que él siempre ha sido un golpeador, ¿no? No, tampoco.
Para nada.
Para nada. O sea, esa no es la propuesta. Hay cosas que definitivamente dices, no, pues ni con sentido del humor lo puedes tolerar. Pero hay cosas que, como yo les decía, son relaciones humanas y tú eres humano, no eres perfecto y tu pareja tampoco es perfecta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a vivir con esa no perfección de la pareja y retomarla con ligereza, ¿vale? Sentido del humor, reírse muchísimo de ustedes, del otro, de la relación, de las circunstancias, de aprender a estarse riendo en una relación, como tú dices, hace muchísimo más tolerable todo, ¿vale? A ver, ahora, vámonos con el 8. Fíjate que este punto a mí se me hace muy importante. Lo veo muy frecuentemente en parejas con las que he tenido como acercamientos de, pues, clínicos, pero también en la convivencia, y es aprender a respetar al otro. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues sí, a respetar sus defectos, a respetar quién es, pero también en público. Uh-huh. Hay parejas que cometen el error, ¿no? Uno u otro, o los dos, de estarse humillando frente a la gente. No sé, ¿no? Que empiezan a hablar, ¿qué te puedo decir? De economía, y sale el señor y dice, tú cállate, ¿tú qué vas a saber? ¿No? Si tú ni estudiaste. Es un ejemplo, ¿no? De ser humillado en público por tu pareja. Es algo sumamente innecesario estar resaltando los errores de la persona y sobre todo importunarla de esa manera frente a los demás. Porque esto lo único que está haciendo es agrediendo y lastimando la autoestima de la persona. Y obviamente, o sea, no nada más estás haciendo quedar mal a tu pareja, sino también estás haciéndote tú quedar mal, porque finalmente, pues es la pareja que escogiste. Y si tú estás diciendo que esa pareja es ignorante, que esa pareja es tonta, que esa pareja es fea, que esa pareja se ve mal, que esa pareja es maleducada, pues también estás quedando tú muy mal y obviamente es súper humillante. O, obviamente los gritos, obviamente, a veces este tipo de ofensas no son como tan, ¿cómo te digo?, tan claras, ¿no? Pero finalmente el estarle diciendo, a ver, yo lo hago, ¿sí? O sea, a ver, no, tú quítate, tú no sabes. pues no le estás diciendo tonto, pero sí le estás diciendo inútil, ¿no?
Claro, y hay que decir, bueno, ¿por qué y por qué estar con una pareja así? O sea, al decirle a la otra persona eso, pues es tonto, es uno, porque realmente dices, bueno, y si dices que es tonta, pues más tonto tú por haberla escogido. O sea, sí. Por alguna, porque si tú piensas de eso de ella, pues tonto tú. O sea, uno no se da cuenta o se alcanza, ¿verdad? Como esa parte te da también a ti. Es decir, ¿cómo le puedo decir a mi pareja que es tonta? Entonces, cuando pues realmente es mi pareja. Yo la escogí, claro. Entonces, o sea, el tonto soy yo.
Así es.
O sea,
es.
¿Cómo te devuelve esa misma situación, no?
Así es. O sea, como que va en contra tuya, ¿te das cuenta? Como que va en detrimento a ti. Pero también, ¿cómo puedes tú funcionar? Digo, hablando del tema de hoy, que es cómo funcionar, qué hace que una pareja, relación de pareja funcione, ¿cómo va a funcionar una relación de pareja en la que siempre estás recibiendo críticas, en la que siempre estás recibiendo humillaciones públicas, ¿no? Y también habla de decir, la persona que las da, ¿qué necesidad tienes de estar humillando a tu pareja? O sea, ¿qué quieres estar demostrando? ¿Tu superioridad? ¿Que eres más listo? O sea, finalmente también habla de, pues, de la poca evolución, ¿no? Desde el poco desarrollo humano que también estás teniendo tú. Entonces, algo que es bien, bien importante es respeta al otro. Uh-huh. No, cero humillaciones. Es decir, como dicen fácil, ¿no? No voy a hacerle lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Y a mí, la verdad, no me gustaría que me estuvieran humillando de esa forma. Uh-huh. ¿Va? Okay.
Claro.
Vámonos con el 9. El 9 es aprendan a resolver las cosas en privado. Fíjate que una vez yo pidiendo consejos a un tío que estimo mucho, que vive en Los Ángeles, que le decía, a ver, dame un consejo de pues, ¿qué hace que una relación funcione, no? Y precisamente me dijo este consejo y se los quiero compartir. Es, aprende a resolver las cosas en privado. Es decir, si tú y tu pareja pelean y se van a una reunión después, tú y yo estamos bien en la reunión, ¿no? Nos tratamos bien, somos amables, somos afables, no tenemos por qué estarnos haciendo groserías, no tenemos por qué estarnos haciendo caras, no tenemos por qué estar tú de un lado y yo del otro, y tú te vas con tus amigas a hablar mal de mí, yo me voy con mis cuates a emborracharme y después a hablar mal de las mujeres. O sea, tú y yo estamos bien, ¿vale? ¿Tenemos algo que resolver? Lo hacemos en casa, lo hacemos en privado, ni siquiera enfrente de los hijos tampoco. Lo platicamos tú y yo, tranquilamente, manejamos el conflicto, llegamos a un acuerdo y todo sigue normal. Porque el estarse luciendo, ¿no? O el estar también luciendo nuestros conflictos, hablando mal de la pareja, lo único que va haciendo es que abres la puerta, que la gente empieza a opinar y se empieza a generar una opinión de tu pareja. Una opinión que no siempre va a ser conveniente ni para ti ni para tu pareja. Resuélvelo tú. ¿Cuántas veces no hemos visto, Rick, y no sé si los radioescuchas seguro también les ha pasado, o a veces lo han hecho también, de que se ponen a publicar en Facebook todo su despecho, ¿no? Contra la pareja. Y se ponen a publicar imágenes de un hombre que no te valore y que te miente, no te no sé qué, y es mejor que te marches, ¿no? Bla, 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 bla. Y después regresan, ¿no? O se arreglan con la pareja y ya le metieron una quemada a la relación. O sea, no es necesario que lo hagas público. Digo, a veces cuando ya te divorciaste, cuando ya firmaste el divorcio, pues ya ahora sí, ¿no? Lo haces público y dices, bueno, pues ya me divorcié, no funciona mi relación y ya, ¿no? Pero cuando todavía estás en la relación, cuando todavía estás casado, cuando todavía estás de novio y todo eso, y estás publicando esas cosas y estás quemando a la relación que tienes, pues lo único que va a pasar va a ser, vas a encontrar un chorro de comentarios, de likes, que va a decir, sí, deja ese tonto, ¿no? Deja esa vieja que no te valora, pero después te vas a contentar y ya quemaste la relación, ya quedaste mal tú, ya que dejaste mal a tu pareja, y ya todo el mundo opinó y ya todo el mundo se formó una opinión acerca de la relación que tienes. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Vale? Entonces, aprender a resolver las cosas en privado. Aprender a decir, a dejar a un lado a veces nuestra parte emocional o nuestro enojo y decir, a ver, ahorita estoy bien. si nos toca una, como les digo, nos toca una reunión, vamos a la fiesta, vamos al bautizo, vamos con los papás, tú y yo tranquilos. Ya después hablamos tranquilamente en la casa, ya con, nos dio aire en la cabeza, como dicen, se nos airaron las ideas. Y ahora sí, ¿no? Hablemos tú y yo juntos de esto que tenemos que resolver, pero acuérdense, una relación, y esto grábenselo en letra de oro, una relación es de dos nada más. No metan a la suegra, al suegro, al tío, al primo, a los amigos de Facebook, a los amigos del Instagram, a los amigos de Twitter. No, es de ustedes. Su relación es privada. Resuelvan las cosas en privado, ¿vale? Otra, bueno, ya vamos ya en las últimas. La otra de las cosas bien importantes es que nosotros tenemos que aprender, esta la tengo como el número 10, actuar cuando las cosas están llegando a un punto bajo. Muchas parejas pasa que empieza la relación a caer como en detrimento y en vez de hacer algo, dejan que la relación vaya decayendo. Cuando ustedes se vayan dando cuenta que su relación está cayendo o está en un punto bajo o está yendo mal, es muy importante aprender a actuar a tiempo. No cuando ya las cosas están súper mal, sino cuando están viendo que las cosas empiezan a estar mal. Esto hace que una relación sea muchísimo más funcional, ¿vale? Otra cosa importante, la tengo como número 11, es no sembrar celos ni desconfianza en una relación. Una vez escuché que una persona inteligente no genera celos en una relación, porque al principio te funciona, pero después es como un tiro por la culata, porque después lo único que genera eso es desconfianza en ti. Digamos que yo agarro y que digo, es que mi esposo no me valora, entonces me voy a poner a darle celos con el vecino, ¿no? Pues sí, a lo mejor mi esposo en algún momento reacciona, ¿no? Dice, ay, no, mi esposa, me la están bajando, ¿no? Y se pone las pilas. Pero después eso también le va a crear un conflicto y va a pensar, ¿qué tipo de mujer tengo? ¿Con qué tipo de mujer me estoy relacionando? ¿Puedo confiar en esa mujer que anda coqueteando con el vecino cuando tenemos problemas? Aguas con esto. Esto empieza a sembrar desconfianza en la relación. Entonces, esto de meter celitos en una relación es en absoluto cero recomendable, ¿vale? Es mejor tratar de resolver las cosas de otra forma, hablarlas de otra manera, ser más adultos que andar haciendo este tipo de cosas, porque si en una relación hay celos y hay desconfianza, no puede haber, no es un terreno fértil para que una relación crezca, en absoluto, al contrario, ¿no? Es un terreno fangoso y feo, ¿vale?
Va. Entonces, todas estas, ¿cómo esas, cada una de esas te van afectando, verdad? Y son piedritas que van a poniéndole a la copa o al vaso, ¿no? Que le llaman. Y cuando menos lo esperas, ya está uno hasta arriba.
Claro, y truena la relación, ¿no? Entonces decimos, ¿pero por qué no funcionó? Pues porque hicieron muchas cosas al revés de las que estamos platicando ahorita, ¿no? El decir, tengo que actuar diferente. Les voy a decir por último ya las últimas tres para terminar, para no quedarnos así como inconclusos en el tema de hoy. La otra es, hay una frase que dice que nunca hay que irse a dormir enojados. Esto es una frase falsa. Se vale irse a dormir, aunque sea un poco enojados o enojaditos, y al otro día continuar con la discusión, pero ya con otros aires. Es maravilloso el efecto que tiene el sueño y el descanso sobre nuestro cerebro, sobre nuestro sistema nervioso y los aires que nos da para continuar con la discusión o con el tema del que estamos platicando con otro punto de vista. A veces decimos, nos dormimos y el otro día te despiertas y dices, creo que sí estaba exagerando un poco este tema, ¿no? Vamos a hablarlo y vamos a resolverlo desde otro punto de vista, ¿vale? El número 13, aquí lo tengo, es salir de las rutinas. Siempre estar buscando, no abandonar la relación, ¿sale? El estar buscando espacios de pareja, a veces ya somos papás, ya somos profesionistas, ya somos hijos, ya somos esto, ya somos lo otro, pero tenemos que seguir buscando el salir de las rutinas, ir al cine, ir al teatro, ir a museos, hacer cosas juntos, irnos a tomar un café tú y yo juntos, sin perder de vista que somos una pareja y que no podemos permitir que la rutina nos arrastre y se lleve nuestra relación. Y por último, el 14 que tengo aquí, 14, 15, ya me perdí, pero es siempre tener presente y estar recordando por qué nos enamoramos de esa pareja. Es muy bonito cuando una pareja lleva un libro de su historia. Es muy bonito cuando se acuerdan, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos? Ay, cómo me gustaron tus ojos, me caíste súper bien, me encantaron tus ojos. O sea, el recordar qué te hizo enamorarte de esa pareja. Pero en buena onda, ¿no? Porque muchas veces escucho que les digo, bueno, ¿y qué te enamoraste de tu pareja? Ay, por tonto. No fue por tonto. Seguramente viste algunas cualidades. Algo te gustó de esa pareja, algo te atrajo, estuviste viendo cosas, que encontraste en esa persona cosas que a lo mejor no habías encontrado en ninguna otra persona y dijiste, este me gusta o esta me gusta. Entonces es muy importante tenerlas siempre presentes en la relación y recordarlas, porque esa pareja sigue siendo esta pareja con la que estás. Nada más que a veces por la rutina, por muchas cosas que pasan en la relación, las perdemos de vista. Y bueno, si hacemos en conjunto una o varias o todas, sería perfecto, ¿verdad? De las cosas que platicamos hoy, Rick, podemos tener una relación que funcione, que nos permita crecer, que sea nutritiva y duradera.
Perfecto. O sea, todos estos tenemos que empezar que, bueno, cada una de ellas, estar muy atento en cada una de ellas, porque cuando menos lo esperamos, todas estas situaciones se complican. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, así es que bueno. Pues Lore, muchísimas gracias. ¿Algo más que tengas por ahí?
Pues nada más, chicos. Yo, pues, como saben, siempre les dejo mis datos, les dejo mi WhatsApp. Por si quieren, si tienen alguna duda, también Rick les comparte el teléfono. Si quieren dudas, comentarios, propuestas de temas también. Yo les dejo mi teléfono, es 5255-2921-0626. Es de la Ciudad de México. Y les dejo también mi correo electrónico. Estoy como psicloregalan@gmail.com. En Facebook pueden seguirme como psicóloga Lorena Galán. Y en Twitter estoy como @psicólogaLorenaGalán. Entonces, ahí pueden contactarme, pueden seguirme en redes sociales y pues ya saben que cualquier cosa, ya estamos, Rick.
Así es, pues súper bien. Bueno, Lore, muchísimas gracias por ese tiempo, por dedicarte a la comunidad, a ofrecer este tipo de temas tan importantes que es para la comunidad. Y bueno, así es que ya lo sabes, se puede comunicar también en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Lore?
En redes sociales estoy como psicóloga Lorena Galán en Facebook. En Twitter estoy como, me pueden buscar como @psicólogaLorenaGalán, igual. Y pues son las dos redes sociales que manejo.
Así es. Bueno, perfecto. Uh-huh. Muchísimas gracias a aquellas personas que lo pueden, quieren ver escuchar este programa en, ya grabado, puede serlo a través de radiofatima.org. Lore, muchísimas gracias. Un abrazo. Y como siempre, aquí con mucho gusto escuchando todo sobre balance emocional. Así es que nos vemos hasta la próxima.
Es un gusto, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por tu sintonía en este programa. Si te gustó este programa, haz una donación a través de nuestra aplicación o página web www.radiofatima.org. También puedes llamarnos al 678-837-6412, 678-837-6412. De esta forma podremos hacer más programas de contenido en tu desarrollo personal y espiritual. Esperamos tu sintonía en la próxima semana con el programa de Balance Emocional, aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua.